En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Cuidado que sigue vestido Darío Ojeda, Ferriño. Sacó el orgullo, sacó la garra, la cuelga segundo palo para que el rematador en boca de gol sea Ferriño. A gol del Burgos, Burgos 1, Tenerife 1.
Bueno, pues así ha sonado el último gol de la temporada en el plantío, en los micrófonos de COPE Burgos, con esa narración de Ramón Morales en tiempo de juego. ¿Qué tal, amigas, amigos? Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde analizamos la actualidad del conjunto blanquinegro. Además, una semana muy especial porque vamos a tener doblete de La Pizarra, una edición especial que nos espera también mañana, sin descanso. Esta semana vamos a abordar mañana una entrevista, la primera que concede en la cadena COPE Miguel Pérez Cuesta, Michu, el director deportivo del Burgos, una vez que ha anunciado su renovación con el Burgos Club de Fútbol. El primer sitio donde va a hablar va a ser, la primera entrevista que va a conceder va a ser en los micrófonos de COPE Burgos, pero eso será mañana martes. Lo podrás escuchar de nuevo aquí en cope.es/Burgos, al igual que te encuentras este podcast. Vamos a analizar el empate a uno del Burgos Club de Fútbol contra el Tenerife y esta recta final de la temporada, cuando todavía nos aguarda un partido más, pero el Burgos ya no se va a jugar nada. ¿Por qué? Bueno, tenían que darse varios condicionantes. Primero, que tú ganaras, que hicieras los deberes, y les hicimos a medias. Conseguimos un empate que supo a bien poco. Y por su parte, el Oviedo, si ganaba, nos eliminaba de cualquier opción de playoff. Y efectivamente, ganó. ¿Y de qué manera? Ese 3-0 contundente ante el Andorra nos hace olvidarnos ya por esta temporada del sueño del playoff. Así que a pensar en la siguiente. Analizamos todo el partido del Burgos Club de Fútbol, toda la actualidad, y nos reservaremos un poquito para mañana con Miguel Pérez Cuesta, Michu, con el exjugador de Primera División, con el entrenador, con el profesor Luis Sierra. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Bueno, así ha terminado la temporada para el Burgos en el plantío, un plantío que nos ha dado muchas alegrías. Yo creo que ese es el aspecto más positivo, ¿no?, que podemos rescatar de esta temporada, y ha sido el fortín en el que se ha convertido, luego lo escucharemos en palabras de John Pérez Bolo, este estadio. Y eso es lo que nos ha permitido tener esperanzas hasta, bueno, las dos últimas jornadas. Pero claro, la realidad tan tozuda que nos ha puesto de bruces contra la situación del Burgos lejos del plantío, pues nos ha hecho tener además esta recta final de la temporada, que también es cierto, en casa hemos ido de más a menos, y para muestra el botón de lo que hemos visto contra el Tenerife ayer domingo.
Sí, coincido prácticamente en todo con esa valoración inicial que has expuesto. Efectivamente, hemos finalizado la temporada en casa con un sabor agridulce. Arrancamos el campeonato de aquella forma que lo hicimos, con muchísimas esperanzas. Sí es cierto que no pensábamos que íbamos a tener esta comunión idílica con el fútbol en el plantío. Solamente hemos cosechado una derrota y eso tiene muchísimo mérito. Pero en el día de ayer hemos perdido todas las opciones de jugar fase de ascenso, con lo ilusionados que estábamos de que esto permaneciese como mínimo hasta el último partido que vamos a jugar contra el Alcorcón. Jugamos igual que en los últimos partidos, y esto es lo que nos ha abocado a justamente que hayan desaparecido las opciones de jugar esa fase de ascenso. Y de los 11 equipos que luchábamos hace ya muchas jornadas por intentar meterse o ocupar esas dos plazas que dan acceso directo y las cuatro que dan acceso a jugar ese playoff, de esos 11 equipos que, como digo, hace muchas jornadas eran los únicos que teníamos opciones de estar aupándonos en la misma, nosotros estamos en la posición undécima, y eso, pues al final, como digo, nos deja ese sabor agridulce como consecuencia de ese empate y de esa victoria, por qué no decirlo, que ha tenido o que tuvo el Oviedo contra la Andorra. La palabra playoff no fue una bendición, que para mí es como la recibí, faltando 12 jornadas que nosotros tuviéramos 48 puntos. Al final la palabra playoff era la que teníamos que abordar, y yo la recibí con los brazos abiertos diciendo qué bendición es esta palabra. Raúl, ha sido toda una tortura para nosotros, el calendario encima viendo que era idílico, o sea, lo hemos comentado en innumerables oportunidades, si tenemos que diseñar un calendario, hubiéramos diseñado otro diferente al que teníamos, pues probablemente no hubiéramos cambiado ni un solo rival, como digo, calendario idílico, ninguna presión sobre los jugadores, sobre nuestros jugadores, con la afición entregada con el equipo totalmente, y el bajón ha sido espectacular, de los últimos 33 puntos, el equipo solamente ha sido capaz de sumar 10, números claramente de descenso, de 42 jornadas que se juegan, si nosotros siguiésemos a este ritmo de puntuación, al final de temporada tendríamos 38, 39 puntos descenso directo en faltando 3 o 4 jornadas, es decir, que el bajón ha sido espectacular, y luego también hemos visto que el juego del equipo ha sido muy pobre, salvo ese oasis que tuvimos el día del Zaragoza en la Romareda, el resto de partidos de verdad que hemos tenido un bajón increíble que es difícil de asimilar y de aceptar, y por lo tanto ha sido un final decepcionante, un final inesperado. Y respecto del partido de ayer, pues me quedo justamente con que en el tramo final, en ese minuto 86 que marcó Mellodo, que marcó Ferniño, vamos a decir que marcó Ferniño, por así hablar de forma positiva, que nuestro delantero metió un gol más, cumplimos con la ley del plantillo, y ese es con el mérito que nos quedamos, que solamente ha habido un equipo que ha sido capaz de derrotarnos, pero que fue en el momento más inesperado y haciéndonos un tremendo daño. Pero bueno, sigo queriendo ver el vaso medio lleno y me quedo con que ayer volvimos nuevamente a demostrar que nuestro fortín, el plantío, ha sido inexpugnable y en un partido difícil y complicado fuimos capaces de mantener esa ley del plantío que aquí nadie gana.
Pues vamos a analizar ese partido contra el Tenerife, también vamos a escuchar a Bolo, un Bolo que en ocasiones daba la impresión de que se estaba despidiendo como entrenador del Burgos Club de Fútbol. Luego le voy a pedir la opinión al profesor Sierra si cree que lo ha visto así o no. Bueno, a mí al menos sí que me dio esa sensación por una serie de momentos. Lo vamos a escuchar luego en distintos sonidos. También felicitamos al Real Valladolid, que es nuevo equipo de primera división. Consiguió el ascenso en un final apoteósico, un acto para cardíacos con penalti en el 97. Así se confirmó el ascenso de categoría para el conjunto pucelano. El Leganés tendrá que esperar todavía una semana más a ver lo que sucede porque no consiguió llevarse la victoria de su partido y todavía podría el Eibar acecharle esa posición. Y fíjate, Luis, la clasificación luego lo repasaremos, pero 64 puntos tiene ahora mismo el Racing de Santander, que es el sexto clasificado. ¿Recuerdas, verdad, lo que dijiste? 66, sí. 67 puntos van a marcar ese playoff de ascenso y lo vas a clavar una vez más.
Pues efectivamente, comentamos que a partir de 65 era difícil con 65 puntos conseguir jugar playoff, con 66 empezaríamos a tener opciones de verdad y que con 67 prácticamente tendríamos asegurado el playoff. Bueno, nosotros decimos cosas, unas las acertamos, también yo comenté que lo dije a lo largo de la retransmisión que nosotros sí o sí íbamos a coger el guarismo de los 60. Pues Raúl, tengo mis dudas, estaba convencidísimo de verdad, lo veía prácticamente imposible, bueno, hasta el propio John Pérez Bolo en la rueda de prensa ha dicho que la aspiración del equipo es a meternos en esos 61 puntos, que claro, la cosa cambiaría un poquito, porque de verdad que yo la temporada, viendo este tramo final que estamos teniendo, la cosa está cambiando, porque los números les acabo de comentar anteriormente, y decir que esta temporada es mejor que la pasada si nos quedásemos con estos 58 puntos, pues sí que sería verdad, pero no es menos cierto que aquí han venido una serie de jugadores y que yo recordé anoche allá en la cama cuando ya estaba dándole vueltas a ese resultado, porque claro, es duro y difícil el asimilar que con toda la ilusión que hemos puesto en esta fase de ascenso de repente y de la noche a la mañana nos veamos privados de la misma. Y como digo, escuchando en esas declaraciones de Julián Calero hará una cosa así como 3 meses, quiero recordar que Julián respecto de nosotros dijo que el proyecto le había dejado encauzado y encaminado, que tampoco cambiamos tanto en la forma de jugar y que ahí están las bases establecidas, que si él hubiera tenido los refuerzos que han llegado, pues que también hubiera hecho mejores números. Entonces, yo recordando aquellas palabras que tenía en mi recuerdo de Julián Calero, pues al final es que efectivamente, si la temporada, el análisis y el balance de la temporada es que hemos crecido, pues es totalmente cierto, pero claro, es que si te llegan los Curro, los Sancris, los Arroyo, los Johnny Montiel y no sé quién y no sé cuánto, los Ferniño, etc.,
etcétera, etcétera. Claro, si Julián Calero, le entiendo, si le das esas herramientas, pues él dice, hombre, ¿cómo no voy a sumar 4 o 5 puntos más? Pero si prácticamente estáis a un partido de lo que yo hice, si mal no recuerdo, Raúl, la temporada pasada sumamos 54 o 55
sí,
puntos.
54.
54, tenemos 58, 4 puntos más es la aportación que han hecho los Curro y todos estos jugadores que hemos comentado con lo que supone y lo que más cuesta la estabilización, porque si es difícil llegar a la categoría, más difícil es mantenerse. Todo estabilizado, con una proyección de crecimiento, llegando ya jugadores importantes a la categoría, diciendo el propio director deportivo, como ha dicho, que mañana lo comentaremos con él, esta es la mejor plantilla que hemos confeccionado en los 3 últimos años, y todo ello para sumar 4 simples puntos más. Yo, sinceramente, como digo, anoche, dándole vueltas a mi cabeza, no lo tengo tan claro que la temporada esté cumpliendo finalmente con las expectativas que inicialmente un servidor tenía previsto.
Y claro, es por eso por lo que hay mucha gente que pone en duda la continuidad de John Pérez Bolo la próxima campaña. La rueda de prensa de John Pérez Bolo este domingo dio mucho de sí. Aunque tampoco es que diga nada del otro mundo, ya estamos acostumbrados a estas ruedas de prensa, pero sí que es cierto que rascando, y la suerte de nosotros tener al profesor Sierra como entrenador que es y sabe bien lo que se dice y lo que no se dice, vamos a ver qué hay detrás de las palabras de John Pérez Bolo, ya desde el primer análisis que hacía del partido.
Pues un partido que queríamos ganar, que creo que hemos entrado muy bien al partido, teniendo ocasiones bastante claras, sobre todo la primera que hemos tenido de Alex Sancris, con la llegada a esta línea de fondo y centro atrás, que se le va arriba, es clarísima. Luego varias remates de cabeza de Aitor, que la paran. Bueno, 4 o 5 ocasiones claras, y cuando más controlado tenemos el partido, tenemos la posesión, todo, pues llega la jugada del penalti otra vez, una vez más. Nos confundimos, hacemos un penalti y le damos vida, ilusión y todo lo que no deberíamos haber hecho, porque creo que estamos haciendo un buen trabajo. Ellos estaban nerviosos, no conseguían salir, y bueno, pues llega esa jugada y todo se tueste. Y luego, pues bueno, la segunda parte hemos querido ir, hemos tenido opciones, hemos hecho los cambios para intentar darle la vuelta al marcador, al partido, y bueno, pues el gol ha llegado un poco tarde y nos ha quedado a pocos minutos para conseguir esa remontada. Pero bueno, contento por el trabajo, el orgullo de mis jugadores, de querer ir, bueno, pero esto es el fútbol. Te equivocas en el área, ya sea en el área contraria o en la propia, y es lo que marca muchas veces el devenir del partido y el resultado. Nos hemos equivocado en las acciones que hemos tenido, que no hemos tenido acierto, y nos equivocamos otra vez con el penalti.
Ya tenemos, Luis, en estas primeras declaraciones de John Pérez Bolo, en el primer análisis del partido, el primer titular del que rascar. Cuando más controlado teníamos el partido, llega la jugada del penalti. Nos confundimos otra vez, una vez más. Esas han sido sus palabras textuales, Luis.
Sí, yo decir que mal partido el que presenciamos en la tarde de ayer. Arrancamos fuertes, es totalmente cierto. En el minuto 3, esa ocasión clara de Sancris ante una penetración en banda derecha por parte de Johnny Montiel. En el minuto 7, Ferniño tuvo ahí una opción buena. El pase de Borja, el problema es que le intentó dar fuerte, que es lo que hay que hacer. Le salió un poquito elevado. Al final, Fer allí, como pudo, con el muslo, con la rodilla, intentó rematar. Y luego, en el minuto 21, efectivamente, ese remate de Aitor Córdoba, en una falta lateral que hizo una buena intervención el cancerbero Chicharrero. Arrancamos muy bien, pero todo fue un espejismo. Y aparecieron los problemas de siempre, haciendo regalos con esas situaciones. El regalo que hicimos en el penalti, ¿por qué no decirlo? Fue tremendo. Yo lo sé que lo vengo diciendo ya desde hace tiempo, que los jugadores están jugando dos tipos de partidos, o sea, dos partidos de una forma clara, y me reitero, porque es que lo veo jornada tras jornada. El primero le juegan en el campo y el segundo le juegan en la televisión. El jugador del Tenerife, los jugadores ahora se adaptan al hábitat en el que viven y ven que la trampa es la que prolifera y saca sus réditos. No intervino el VAR, tengo que decir, pero al final son hábitos que cogen. No tenía ninguna opción el jugador del Tenerife de llegar al balón. Y Mumo, que ve que él tiene la iniciativa porque está por delante, está con la opción de despejar el balón, en lo que Mumo echa el balón para atrás, el jugador del Tenerife, sin ánimo de jugar el balón, lo que hace es meter el pie para que en un momento dado, en la trayectoria del balanceo de la pierna de Mumo,
cuando llegue donde él va a colocar el pie, le dé la patada y, en definitiva, al darle la patada aparece el penalti. Porque el pie del Tenerife, el pie del jugador del Tenerife, no le mete para intervenir con el balón, sino le mete viendo, como digo, que Mumo echa el pie para atrás para coger impulso, para balancear la pierna y despejar el balón, porque es quien puede llegar y no el jugador del Tenerife. Y, en definitiva, que hemos sido los pardillos que venimos siendo en las últimas fechas, y estamos haciendo unos regalos tremendos. Y para más inri, el regalo es por partida doble, porque no solamente ya es que Churripi le pare, que ya era difícil, sino que cometemos el error de entrar en la línea de rechace. También lo hizo un jugador del Tenerife, que también por eso justamente se repite. Bueno, con solamente entrar Borja también se hubiera repetido al entrar un jugador del mismo equipo, pero como entran dos, el penalti se repite porque también entra un jugador del Tenerife, como digo. Y también unido a que tenemos los mismos problemas con el juego, jugamos mal. Y todo ello con un Tenerife que las propias palabras de John se ve cuando dice que les metimos ilusión y motivación. Claro, el Tenerife vino aquí a cumplir el expediente, y ese es un añadido al problema del juego que nosotros estamos teniendo. Porque si viene el Valladolid, si viene el Eibar, si viene el Leganés, que están en la parte de arriba, que están demostrando que son las mejores plantillas del campeonato, que se juegan el ascenso directo, pues lo podemos entender, que tú te veas atenazado, que los nervios te coman y que el rival también sea partícipe de que tengas tú esas contrariedades. Pero cuando tienes a un Tenerife que vino al plantío a cumplir con el expediente, pues al final que nosotros lo resaltemos por partida doble. Y lo dije a lo largo de la retransmisión, Raúl, faltó corazón, porque en las últimas jornadas lo que más cuenta es el corazón. Ya el tema de los sistemas, los cambios, las ideas están tan interiorizadas que al final lo que cuenta es el corazón, las fuerzas, las intenciones, la motivación, la ilusión, la actitud, en definitiva, la intensidad. Y por ahí nosotros dejamos bastante que desear. Y para transmitir felicidad, que creo que es otro de los aspectos que nos está faltando, uno tiene que ser feliz, porque si tú estás huidizo, estás contrariado, no vas a poder hacerlo. Y ese es el problema que estoy viendo también al equipo, que el equipo no es feliz. Cualquier adversidad, el penalti del día del Eldense, el penalti del día del Tenerife, el juego que hemos hecho en Andorra, hemos demostrado claramente que somos un equipo infeliz, que esa palabra playoff nos ha hecho muchísimo daño y no hemos sabido disfrutar de todo esto que la afición, el entorno, todo el mundo estábamos dispuestos a ello. Y he visto a un equipo infeliz. Y cuando el equipo no es feliz, pues al final transmites infelicidad y eso se traduce en un resultado negativo, como fue en el día de ayer.
Ahora, si te parece, analizamos el 11 de John Pérez Bolo, pero al hilo de lo que acabas de decir, de que ese objetivo del playoff se ha convertido en una presión, ya después de dos temporadas viviendo la misma situación, Luis, te tengo que hacer esta pregunta. ¿Hasta qué punto es bueno todos los años marcar como objetivo los 50 puntos y no intentar proponer algo un poquito más ilusionante? Porque quiero decir, porque visto lo visto, nos han pasado dos campañas consecutivas exactamente lo mismo. En cuanto cambiamos de objetivo, no somos capaces de asimilarlo. Yo creo que hemos estado tantos meses hablando de los 50 puntos que no sé, alguna explicación tiene que haber en este aspecto, Luis.
Claro, John Pérez Bolo no estuvo aquí la temporada pasada. Nosotros vemos enormes similitudes de lo que nos pasó la temporada pasada. Efectivamente, marcamos ese objetivo de los 50 puntos a fuego en nuestra piel, y al final, pues cuando viene un poco más, pues ese poco más no lo hemos sabido encauzar, no lo hemos sabido aceptar, que ese es un problema. Y cuando no aceptas una cosa, pues al final rehuyes de la misma, se convierte en una tortura, y es lo que nos está pasando. Pues claro que entiendo tu pregunta, que digas desde el
sobre
inicio
todo para
del
ver
campeonato,
qué podemos hacer la próxima temporada, si tenemos que cambiar algo, Luis, porque igual volvemos a las andadas de que volvemos a proponer como objetivo los 50 puntos, que es que yo creo que por otra parte debería ser un objetivo que ni siquiera hiciera falta mencionar. Quiero decir, ¿qué equipo que juegue la temporada que viene en segunda división no quiere mantener la categoría? Me pregunto yo, ¿hay alguien que quiera la temporada que viene jugar para descender? Nadie. Nadie quiere jugar para descender, todos quieren permanecer o ascender de categoría. Entonces, ese objetivo se tiene que ya dar por supuesto. A partir de ahí, habrá que pensar en algo más, porque si la temporada que viene volvemos a con el raca-raca de los 50 puntos, de que llevamos solo, diremos ya que esta es nuestra cuarta temporada en segunda división, que igual todavía no estamos asentados en la categoría, aunque otros muchos ya pensaban que este año el sueño del playoff era posible, pues no sé hasta qué punto la temporada que viene otra vez raca-raca con los 50 puntos no nos va a volver a pasar lo mismo cuando cambiemos de objetivo.
Pues claro que todo lo que estás diciendo lo comparto y lo suscribo, por así decirlo. Lo que pasa es que ahí, claro, la palabra o ese objetivo que nos marcamos de los 50 puntos es ese realismo puro y duro, y es ser conscientes de la importancia que tiene para la ciudad de Burgos mantenernos en el fútbol profesional. Yo lo he dicho, que el éxito que estamos consiguiendo fundamentalmente lo está consiguiendo la ciudad de Burgos. Los jugadores, pues sí, lo están realizando y materializando, pero es como consecuencia del realismo, de la creencia y de la necesidad y de la ilusión que se ha generado en la ciudad de Burgos y de la consciencia de la importancia que tiene el jugar en el fútbol profesional. Y claro, a lo mejor queremos ser conservadores desde el lado que vemos a otros equipos llamados, por ejemplo, el Málaga el año pasado, uh-huh, que establecieron metas muy altas y al final, pues fíjate lo que les ha pasado, y no queremos, claro, pecar de excesivamente optimistas y vernos luego con el agua al cuello. Pues ahí está la duda, Raúl, de ser realistas. Yo vuelvo a reiterar, ¿no? Cuando hicimos el análisis que hicimos en la jornada décima, decimos, nosotros vamos a estar entre el 9 y el 11. Pues hablamos en función del potencial que el equipo tiene. Me dices, claro, yo lo veía claramente que nosotros este año íbamos a tener o íbamos a estar ahí en la mitad de la tabla, porque así lo dice nuestro potencial. ¿Qué otros equipos han quedado por debajo nuestros de respecto o valorando el potencial que ellos tienen y nosotros tenemos? Pues hay que ser claros, puede ser el Tenerife y el Zaragoza. Podemos decir que esos dos equipos tienen un potencial parecido al nuestro, un poquito mejor en unos lados, otro poquito peor en otros lados, etcétera, etcétera. Pero yo tengo claro que hay un equipo también que está por encima de nosotros, que tiene un potencial inferior, y ese es el Racing de Ferrol, que al final, fíjate, si consigue, que es otra de las cosas que yo comenté, estamos ahí prácticamente a la par, pero lo que no es menos cierto que ellos tienen un puntito más que nosotros y están ahí donde están, pero tienen un potencial menor que el nuestro. Y prueba de ello es que en el mercado invernal ellos perdieron a su mejor jugador y nosotros hicimos dos extraordinarias incorporaciones. Y a este respecto sí que quiero decir yo que, claro, nosotros hicimos dos incorporaciones muy buenas, pero sigo sin entender, y viendo sobre todo lo que nos está pasando en esa demarcación de medios centros, que nosotros nos desprendiésemos de Andy, que mañana lo comentaremos con Michu, el director deportivo, porque es difícil de entender los problemas enormes que estamos teniendo en esa posición de medio centro, y es que Andy se ha ido, y es que ese Andy está jugando, y está jugando de titular, y está siendo un jugador importantísimo en un equipo que tiene, en esta segunda vuelta, de los mejores, que ha sido el que más puntos, me parece que ahora está el Valladolid, no sé exactamente, pero está seguro con números de puesto de playoff, y ese Andy es titular indiscutible y con un protagonismo grandísimo en ese Cartagena que ha hecho la segunda vuelta que ha hecho.
Vamos a analizar el partido en sí, empezando por el 11 que sacó John Pérez Bolo. De nuevo, con la sorpresa de dejar en el banquillo a José Matos. Le pregunté por esto en rueda de prensa y así me contestó. Por cierto, ahora digo una cosilla, que me equivoqué además en la pregunta que le hice en rueda de prensa.
Yo no dije la semana pasada que Matos no jugara por cansancio. Creo recordar que dije que era por cuestión técnica. Y es lo mismo, decisión técnica.
Tiene toda la razón John Pérez Bolo, fe de ratas, me equivoqué a la hora de preguntarle si de nuevo era por cansancio, porque creía recordar que la semana pasada dijo que no había jugado José Matos por cansancio, sino que efectivamente dijo que fue una decisión técnica, y en esta ocasión ha vuelto a insistir en eso. Así de escueto ha sido a la hora de decir que José Matos, el lateral izquierdo estrella del Burgos, el que sí que es cierto que, bueno, la recta final de la temporada, pues un poco al hilo del resto del equipo, pues no ha estado quizás a la altura, pero la temporada que ha hecho Matos ha sido muy muy buena, y sin embargo en las dos últimas jornadas le dejas fuera del once titular y no da más explicación que esa. Luis, a mí, cuando un entrenador no es capaz de argumentarme, pues mira, es que buscábamos de nuevo que Arroyo hiciera esto, o que con la posición queríamos de verdad que sí o sí estuviera Borja, entonces me he visto en la obligación de hacer este cambio, no quería desprenderme de Arroyo, entonces bueno, he optado por cambiarle de banda y el sacrificado ha tenido que ser Matos. Pues en vez de explicarme eso, va y me dice, nada, cuestión técnica, a mí lo que me hace es empezar a sospechar y a pensar que a ver si pasa algo extraño entre José Matos y John Pérez Bolo.
Bueno, yo a este respecto quiero decir que el día de la Andorra, John Pérez Bolo comentó que hemos llegado muy cansados al final del campeonato. Sí, sí. Y si hemos llegado cansados al final del campeonato, es que ha habido una serie de jugadores, efectivamente, me imagino que no será Ander Martín el que ha llegado al final del campeonato cansados, se referirá implícitamente a José Matos, es claro. Claro, si aquí nos atenemos al valor literal que le damos a las frases, a las oraciones, etcétera, etcétera, pues claro que él dijo que fue por una cuestión técnica, pero esa cuestión técnica, ¿cuál es? Que no sea diferente de la del cansancio. Y pongo un ejemplo muy sencillo, Raúl. En esta oportunidad ha hecho alusión, ha hecho referencia en su comparecencia, como digo, en esta rueda de prensa que ha dado ante el Tenerife, del penalti que hizo Mumo el día del Eldense. Pues en el sentido literal no, pero cuando ha dicho que otra vez y lo ha reiterado en dos oportunidades, ¿a quién demonios se refería? Tú le puedes decir, bueno, en la siguiente pregunta, vamos a la siguiente jornada, vuelves a decir de Mumo que hizo otra ocasión y te puedes decir, no, yo no dije que Mumo otra vez hiciera el penalti, pero yo digo que cuando reitera esa palabra de otra vez, ¿a quién demonios se refería si no era a que Mumo hizo otra vez otro penalti? Que no dijo que Matos que estuviera cansado, que fue por cuestiones técnicas, pues hombre, si nos atenemos al sentido literal, pues efectivamente, no lo dijo. Pero si uno dice que es cuestión técnica, ¿qué cuestión técnica es que no sea otra que has dicho que hemos llegado cansados y entonces ha aparecido un once que más o menos es en el que te has apoyado, como no puede ser de otra forma, y de repente ha salido Matos? ¿Hablamos entonces de que Matos no es uno de esos jugadores que está cansado? Vuelvo a reiterar, ¿a quién nos referimos? ¿A Ander Martín? ¿A Edu Espiau? ¿Están cansados? ¿Se han jugado muy poquitos? ¿Ya les gustaría a ellos estar cansados muchísimo más de lo que están? Entonces yo, Raúl, creo que la pregunta fue oportuna, pertinente, lógica y transparente. Cosa así que en la otra parte no vi estas mismas circunstancias.
Claro, es que esto lo que decíamos antes, Luis, nos da ya lugar a la especulación, porque igual que, vamos, no sé si Matos está tan cansado como para descansar dos partidos, es que yo creo que aquí hay algo detrás, y más si cabe cuando das esas respuestas tan escuetas y quieres dejar claro que no dije que Matos estuviera cansado la semana pasada, lo cual incide más en que no fue esa la razón por la que no saliera el otro día, y hoy tampoco, porque si tú no insistes en que no, yo no dije que Matos estuviera cansado, entonces claro, me estás queriendo decir que hay otra cosa, hay otro motivo por el que tú no pones a Matos.
Ya, si es que ayer no dijo que Mumu hiciera el penalti el día del Eldense, pero a mí, vamos, lo vi nítido y cristalino. Otra vez hemos metido ilusión y concentración al rival que hemos tenido enfrente, si te refieres otra vez. Claro, ¿qué pasó el día del Eldense en el plantío? Pues que Mumu hizo el penalti, otra vez le ha hecho el día del Tenerife. Yo creo que cuando las cosas son blancas y en botella, yo siempre voy a decir leche, Raúl, aunque tú me intentes decir que sea agua, de verdad, blanco y en botella, yo siempre voy a decir leche y nunca voy a decir agua.
No sé si me quieres hacer alguna puntualización más del partido, si no, escuchamos a Ferniño, jugador del Burgos Club de Fútbol.
Vamos con lo que ha comentado Ferniño.
Nos atendía al final del partido en exclusiva a los micrófonos de Cope Burgos, el delantero, el goleador del partido contra el Tenerife, y nos decía que, pues eso, tenía un sabor agridulce por terminar así la temporada en el plantío.
Sí, al final queríamos acabar con buenas acciones de ganar y de ante nuestra gente, que es el último ya. Pero bueno, creo que hemos hecho un buen partido, no hemos tenido suerte de cara a gol y, bueno, yo me voy con buena sensación.
Cuéntanos, ese gol, ¿cómo lo has vivido?
Bueno, Dani ha puesto un centro muy bueno, rematado, creo que había un pequeño barullo y al final acabó dentro, así que muy bien, muy contento.
Eso decía Ferniño, a quien le hemos preguntado un poquito más y además nos ha dejado muy claro que él pensaba de verdad que íbamos a jugar el playoff y por eso ese sabor agridulce de esta recta final de la campaña.
Bueno, al final estábamos muy ilusionados todos con poder jugar el playoff, pero bueno, creo que ha sido, a pesar de ello, ha sido una buena temporada. Como tú dices, hemos mejorado el registro del año pasado y de años anteriores. Y bueno, pensar que el año que viene vamos a hacerlo igual o mejor y bueno, eso, al final nos vamos contentos. Un poco agridulce porque pensábamos que podíamos llegar al objetivo de jugar playoff, pero bueno, la próxima temporada será.
Y tenemos un sonido más de Ferniño, pero me lo voy a guardar para más adelante, Luis, porque lo quiero combinar esto con estas declaraciones de John Pérez Bolo, donde, bueno, pues le pedíamos que hiciera un balance de la temporada y decía, bueno, que lo que ha faltado al equipo lo tienen claro, volvió a decir que tiene claro lo que los problemas que han hecho que el Burgos no haya sido un equipo que pudiera ser claro candidato al playoff, pero que en todo caso eso que tienen ya analizado y que saben y han sacado conclusiones de ello, en ningún caso lo va a decir de puertas para afuera. Yo fui con el recado del profesor Sierra a la rueda de prensa del último podcast que dijo en estos micrófonos Luis, pregúntale a John Pérez Bolo porque nos está atendiendo ahí, nos está poniendo el anzuelo a todos los periodistas porque dice, hay algo que tengo claro cuál es el motivo por lo que fuera no hemos hecho las cosas bien. Entonces parece como que quería decirlo. Entonces claro, ya le preguntamos por la temporada y luego dice que no lo va a decir. Así que esto es lo que decía.
Va a haber varios equipos que van a quedar por delante de nuestro y quiere decir que han hecho mejor las cosas que nosotros. Valorar públicamente qué es lo que nos ha podido pasar, qué hubiéramos hecho, lo he repetido muchas veces, hay cosas que lo tenemos que hablar dentro y tenemos que valorarlo dentro, ¿no? Públicamente no creo que sea necesario, cada uno tendrá su opinión, nosotros dentro como profesionales tenemos la nuestra, debatiremos, lo hablaremos e intentaremos mejorar lo que hayamos hecho mal, que seguro que hemos hecho muchas cosas mal, yo el primero, pero esas cosas las tenemos que hablar dentro para, si nos hemos confundido, intentar mejorar y no volvernos a confundir en otras temporadas.
Bueno, Luis, John Pérez Bolo decía que lo que tengan que debatir lo debatirán internamente, pero que en ningún caso hacerlo público. ¿Qué te parece?
Bueno, yo a este respecto quiero decir que nos faltó para jugar el playoff. Nosotros aquí en los podcasts lo hemos abordado, entre otras muchas cosas, pues dijimos que falta calidad futbolística, que la plantilla ha sido corta para abordar tal cometido, hemos hablado de que también ha faltado mentalidad, etcétera, etcétera. Y creo que la respuesta no es tampoco, no había la necesidad de dar una respuesta huidiza como es la que me ha sonado la de John Pérez Bolo. ¿Acudió a que lo van a hacer desde el ámbito interno? Pues yo creo que se han confundido ahí diferentes conceptos. Claro que en todo momento las personas tenemos que diferenciar entre lo que es íntimo, lo que es privado y lo que es público. Si es que aquí es totalmente cierto, pues claro. ¿Qué es una situación íntima dentro del análisis que nos ha faltado para jugar el playoff? Pues claro que me imagino que en esa intimidad que la desarrollará con el director deportivo, con Michu, pues que le diga, mira, Michu, el tema de Mumo, claro, fíjate lo que hemos trabajado, he estado hablando con él, el coach no sé quién ha estado tal. Entonces, desde el aspecto íntimo, eso lo va a decir, ¿no? Que Mumo, pues que no ha estado a la altura de las circunstancias. Ese es un aspecto íntimo y lo trata con Michu. No lo va a tratar dentro del vestuario, porque en el vestuario eso no se puede tratar de esa forma, porque es una situación puntual, es una situación íntima. Y luego aparece el tema privado. Claro que a la hora de abordar esto que estamos diciendo, de qué ha faltado para jugar el playoff, claro que habrá cosas que comentar única y exclusivamente en el vestuario, con los jugadores. El tema privado ahí va a quedar en la privacidad, en el vestuario. Pero ese aspecto de, como digo, de que qué ha faltado para jugar fase de ascenso, creo que hay cosas que decir públicamente. Y, para ejemplo, que me imagino que lo pondrá Raúl, está lo que ha dicho Ferniño.
Pues vamos. Entonces, a escucharle.
¿Qué es? ¿Por qué? Mi pregunta es, ¿por qué John se ha quedado en esa tesitura de decir que eso solamente se tiene que abordar en la intimidad o en la privacidad, cuando hay aspectos claramente que hay que abordar de forma pública? Y, por ejemplo, el botón de lo que ha dicho Ferniño.
Vamos a escuchar a Ferniño en los micrófonos de COPE. Le preguntábamos qué es lo que nos ha faltado fuera de casa. Además, le pregunté que si quería decirlo y él no tuvo ningún problema. Fíjate con qué naturalidad nos responde a esta cuestión.
Pues yo creo que firmemente que nos ha faltado momentos puntuales, partidos que teníamos medio ganado o muy bien encarrilado. Ese punto de mala suerte, de relajación, creo que eso nos ha condenado. Y bueno, al final, pues como tú dices, esta segunda división es una locura. Y al final, pues cualquier equipo te puede ganar y darte la sorpresa. Bueno, está claro que todos sabemos que de fuera de casa hemos sido muy diferente a lo que hemos sido en casa. Y bueno, creo que más o menos, yo creo que para de cada temporada que viene sabemos en qué podemos mejorar.
O sea, que sí que sabéis qué es lo que ha faltado fuera de casa.
Sí, por supuesto.
O sea, a ver si lo quieres decir.
Bueno, muchas cosas. Al final, lo más importante es competir como hacemos en casa. Y creo que fuera de casa nos ha faltado ese puntito de ambición, de intensidad. Pero bueno, creo que es fácil de corregir y creo que lo vamos a conseguir.
Bueno, fíjate, Luis, qué diferencia de escuchar a John Pérez Bolo a escuchar a Ferniño.
Bueno, pues aquí ha habido unas declaraciones claramente que se pueden hacer a los aficionados.
que hay que hacérselas, que son los que van al estadio, que están con el equipo, que son los que pagan los abonos y, en definitiva, que hay una necesidad por hacerlo y nosotros tenemos la obligación de cubrirlo, Raúl, si es que son momentos, ahí lo ha dicho, por momentos puntuales que el equipo no ha estado a la altura de las circunstancias, porque ha habido relajación, porque ha habido mala suerte. Pues claro que los componentes de la mala suerte juegan en el deporte y en la vida, pues tienen una importancia capital y no se han hecho las cosas apropiadas y adecuadas. Ese es el añadido que yo quiero decir. Y también diría que ha faltado el saber competir. Una cosa es jugar al fútbol, lo decía muy bien Chuchi Pereira en la retransmisión en el final del partido, la verdad que a mí me encantó. Una cosa es saber jugar al fútbol y otra cosa es saber competir. Y nosotros hasta la jornada, hasta hace 11 jornadas, hemos sabido jugar al fútbol, porque sobre todo en el plantío hemos sabido jugar al fútbol. Pero llegó el tramo final, Raúl, que tú has dicho que para el futuro abordar el tema, un objetivo más ambicioso, porque este no nos está viniendo bien, el mantra ese de los 50 puntos, pues claro que nosotros estamos sabiendo hacer, en estos dos últimos años hemos sabido jugar al fútbol, hemos sabido, pero cuando ha habido que competir, cuando ha habido que cerrar el puño, eso es lo que necesitamos mejorar de cara al futuro, y aquí en las palabras de Fer claramente se deduce que también comparte esto que nosotros estamos diciendo.
Bueno, pues mira, aparte de esas declaraciones que hacía Fer Niño en los micrófonos de COPE, vamos a rescatar también unas declaraciones de el capitán del Burgos, Unai Irigoyen, en el Flash, al final del partido, donde analizaba también precisamente eso, lo bien que lo han hecho en casa y las diferencias con los de fuera. Esto le ha provocado, bueno, pues una sensación también de pesar, porque de verdad, desde dentro del vestuario pensaban que podrían jugar el playoff, así lo dice.
Sí, bueno, yo creo que da valor, ¿no?, a lo que hemos conseguido. Creo que no es fácil, bueno, solo tener una derrota en casa. Sí que es verdad que fuera de casa nos ha costado mucho, sobre todo competir en cuanto a las sensaciones, pero bueno, al final el hecho de estar ahí arriba, pues bueno, tienes que competir tanto en casa como fuera de casa, y creo que ahí hemos tenido un pero, ¿no?, algo que mejorar. Pero bueno, ya te digo, la miel en los labios, porque bueno, como se había puesto la temporada, nuestra ambición era poder meternos ahí arriba. Sí, ya sabíamos de la dificultad, pero bueno, ya cuando estás ahí arriba puedes pelear de tú a tú con la gente que se ha metido ahí arriba. Y bueno, nos hemos quedado un poco con esas ganas de poder acabar la temporada de la mejor forma posible, ¿no? Ya te digo, es una buena temporada, pero bueno, con la gente tan ambiciosa que había, pues bueno, con la sensación de que bueno, nos ha faltado ese punch final, ¿no?, para bordear y redondear la temporada.
Fíjate, Luis, cómo de conscientes eran desde dentro del vestuario, cómo se le había puesto en bandeja esta temporada jugar el playoff y no han sido capaces de llevarlo a cabo. ¿Qué te parece, Luis? Porque claro, eso me surge también otra pregunta que me gustaría hacerte, porque yo creo recordar que alguna vez, años atrás, me has dicho que no es fácil jugar, llegar a jugar un playoff de ascenso a Primera División, que tú cuando, bueno, pues has seguido muchísimos años al Sporting y has visto pues que cuesta muchísimo. Y entonces yo no sé si vamos a tener en próximas temporadas ocasiones tan fáciles o que vaya a estar un calendario y una clasificación así de asequible para que el Burgos pudiera de nuevo, no sé si tú crees que en próximas temporadas vamos a tener unas tantas facilidades para llegar al playoff como las hemos tenido esta.
Pues está complicado que tengamos una oportunidad tan buena como esta que hemos tenido. Recordar que a falta de 11 jornadas nosotros teníamos ya 48 puntos, y luego, sobre todo, teniendo en cuenta lo que han hecho los de arriba, que los de arriba esperábamos que hicieran muchísimo mejor las cosas, que ha sido lo que nos ha dado vida para seguir luchando hasta donde hemos estado luchando. Yo quiero reiterar, porque creo que es conveniente y necesario, que efectivamente que en casa las cosas las hemos hecho muy bien. Si es que lo hemos dicho, yo creo que podcast tras podcast, lo que pasa es que, por desgracia, las personas nos quedamos más con las cosas negativas que en un momento dado te puedan decir, y damos de paso por sentado las cosas positivas. Insisto en que la trayectoria del equipo en casa ha sido muy buena, pero que claro que fuera de casa, salvo algún oasis muy concreto y muy establecido, Eibar, la Romareda allí con el Zaragoza y poco más, el partido del Cartagena, etcétera, etcétera, a partir de ahí nosotros en casa hemos estado mal o muy mal. Es que si no reconocemos esto, pues al final no nos estamos haciendo ningún beneficio, porque el fútbol sigue y continúa. Y nosotros ya hemos dicho en muchísimas oportunidades lo que nos ha faltado para jugar esa fase de ascenso, y ahí me alegro muchísimo que los jugadores, el Guezábal en este caso y Ferniño, hayan dicho determinados aspectos de lo que nos ha faltado para jugar esa fase de ascenso. Me quedo con las ganas, o nos quedamos con las ganas, los aficionados se quedan con las ganas de saber qué es lo que ha faltado para el entrenador para jugar esa fase de ascenso. Yo me dices de mis experiencias y de mis vivencias. Tengo claro, Raúl, que cuando llegas al tramo final del campeonato, más o menos en una situación equiparable, como hemos estado ahí, 11 equipos que luchábamos por esas 6 plazas de prestigio, como digo, tengo claro que al final los que ascienden de forma directa y los que juegan playoff son los que están convencidos de verdad. Y a nosotros, entre otras razones, nos ha faltado claramente ese convencimiento, esa creencia. Fíjate que lo decíamos también a lo largo de la retransmisión. Si nosotros nos hubiéramos jugado ayer el meternos en el playoff de verdad, el plantío hubiera estado a reventar. Hubo una gran entrada, pero no llegamos a los 10.000 espectadores. Si hubiera una creencia ciega de que el equipo se estaba jugando de verdad estar en playoff, yo estoy seguro que allí hubieran acudido 11.000 personas. Y quiero decir, porque no solamente los medios de comunicación tenemos que empujar para creer que podemos conseguir esa ilusión, que nuestra obligación es luchar por intentarlo con todas nuestras fuerzas, sino que también desde dentro tiene que aparecer ese convencimiento, y para un servidor, insisto, en que he visto alguna debilidad.
Precisamente, como bien hemos dicho aquí, que la temporada del Burgos en el plantío, sobre todo la primera vuelta, ha sido sensacional. Es algo que tanto hemos puesto en valor nosotros, como también lo ha querido hacer el propio entrenador del Burgos, John Pérez Bolo. Lógicamente, de algo se tiene que felicitar, y es de lo bien que lo ha hecho el Burgos en el plantío, por regla general.
Ojalá que se pueda vivir el año que viene los partidos que hemos vivido este en el plantío. Yo creo que es muy difícil acabar la temporada solo con una derrota en casa. Estoy contento por ello. Sé que tenemos que mejorar muchas cosas, sobre todo los partidos de casa, que no hemos sido todos los regulares que nos hubiera gustado, pero esto es el fútbol. Seguiremos trabajando para que, como hoy, nuestra afición nos despida con aplausos y orgullosa de nosotros.
Así se felicitaba, lógicamente, John Pérez Bolo de lo bien que lo ha hecho en casa. Y ojo, aquí viene uno de los dos primeros audios, Luis, que a mí me suenan a despedida para John Pérez Bolo, ¿eh? Luego, si quieres, pues me dices si estás de acuerdo o no, o cuál es tu sensación al respecto. Pero deja como en plan una tarea para el que venga, ¿eh? Yo sí, al menos es como lo he entendido, porque dice, mira, Luis, escucha, cuando dice a ver si el próximo año se supera esta cifra, en plan de que, ojo, a ver, 58 puntos no está nada mal para un equipo, y a ver si el que venga detrás o la temporada que viene se consigue superar.
Creo que ahora tenemos 58 puntos, no se habían conseguido nunca. Esperemos llegar a esos 61 ganando al Alcorcón. En la vida hay que mirar hacia adelante. Atrás hay que mirar para aprender de los errores que hayas podido cometer. Y creo que todos somos listos y miraremos esos errores para no volver a cometerlos. Y quizás si no los cometemos, pues estaremos más cerca de poder conseguir lo que para todos ha sido una ilusión. Falta una jornada. Hasta a falta de dos jornadas, el equipo ha tenido posibilidades matemáticas de disputar el playoff. Ojalá que el año que viene, faltando dos partidos, tengamos esas mismas posibilidades. Será bueno y será importante, porque querrá decir que hemos hecho las cosas bien.
Ojalá que el año que viene consigamos superar esta cifra. Bueno, lo dice así de aquella manera, aunque se incluye en el plural majestático, pero a mí esto, Luis, es el primer mensaje que me suena en plan de que para todos aquellos que digan que sí, que la temporada del Burgos ha sido decepcionante en el aspecto de que has tenido más fácil que nunca jugar un playoff, a ver si el que venga el año que viene, o a ver si el año que viene conseguimos superar estos 58 puntos. No sé cómo lo ves tú.
Bueno, vamos a ver lo de su continuidad. Mañana lo abordaremos con Michu, qué duda cabe. Yo creo que ahí él está diciendo que el año que viene va a estar ahí, ¿no? Tengamos esas mismas posibilidades faltando dos jornadas. Él se incluye como no puede ser de otra forma. Yo, Raúl, ahí creo que él se está incluyendo a sí mismo en ese proyecto venidero.
Por, o sea, quieres decir que él se quiere quedar.
Sí, yo creo que sí, claramente. Bueno, es que, hombre, vamos a ver, aquí yo tuve un entrenador que está ahí por los medios de comunicación y tal, no,
prefiero, no sé si a él le gustaría que dijera esto, al final él decía que en el fútbol hay ganadores y perdedores, y esta es la realidad, y claro, no es lo mismo la valoración de John si el equipo hubiera entrado en playoff, que no entrando, eso es evidente, o que si el equipo hasta el último momento, hasta el último suspiro, hubiera pues estado con opciones claras y nítidas de estar en esa fase de ascenso. Y yo no sé hasta qué punto John está viendo que se le está escapando una oportunidad interesante a él y a los jugadores. Cuidado los jugadores, que tampoco para mí han sido conscientes de lo que se estaban jugando. Yo creo que ese es el error. No sé si ellos pueden decir, pues justamente por lo conscientes que éramos, nos ha venido la presión, nos hemos bloqueado y ha sido lo que nos ha creado el inconveniente. Pues entonces estás demostrando que no vales para subir peldaños en esa escala futbolística de estar en los puestos cabeceros en la segunda división, de tener posibilidades de jugar en primera división, porque demuestras tu valía y demuestras la valía que no vales para estas situaciones calientes de saberlas jugar. Y yo creo, estoy convencido que John era consciente de esa oportunidad que tenía, de hacer algo grande, porque claro, al final todo deportista lo que quiere es crecer, y había una oportunidad increíble. Es que se nos está escapando una oportunidad única de intentar luchar por jugar, e incluso de jugar, ¿por qué no? Porque ahí se ve el Racing de Ferrol. Si es que el Racing de Ferrol ha conseguido 59 puntos y tiene peor plantel que el nuestro, seamos claros, no nos engañemos a nosotros mismos, que podemos decir que el Racing de Ferrol ha hecho muy bien las cosas, que si está ahí es porque lo merece, etcétera, etcétera, pero Michu, John Pérez Bolo, yo mismo, no podemos engañarnos a nosotros, siendo claros, conocedores y capacitados para valorar lo que tiene una plantilla y lo que tiene la otra, de podernos equiparar e incluso decir que el Racing de Ferrol en estos momentos está en la clasificación por delante del nuestro, porque es inconcebible. Si es que el Racing de Ferrol no tiene ni... te pones a hacer el 11 y en el Racing de Ferrol pues puedes hacer en comunión con el nuestro, puedes a lo mejor meter en un 11, puedes a lo mejor meter dos jugadores, a lo sumo tres del Racing de Ferrol, los otros 7-8 van a ser siempre del Burgos. Entonces, claro, o sea, que es que estamos perdiendo una oportunidad muy importante. Y quiero decir también, Raúl, que efectivamente que hemos conseguido 58 puntos que nunca se han conseguido, pero que es que lo que he dicho anteriormente es que la temporada pasada se consiguieron 54. Michu, en el arranque del campeonato, dijo, nosotros hemos confeccionado, y en enero también lo ha dicho, tenemos la mejor plantilla que hemos hecho en los últimos 3 años. O sea, entonces, ¿esa mejoría simplemente equivale a 4 puntos? Pues entonces, yo creo que es un partido largo el que hemos añadido respecto del rendimiento que hicimos la temporada pasada, y eso decir que hemos confeccionado la mejor plantilla, traducido en el tema de puntos, claro, resta un partido por acabar el campeonato, pero en definitiva quiero yo decir que la temporada pues está siendo un poquito peor de lo que todos esperábamos.
Bueno, pues si te parece vamos a echar un repaso a cómo queda la clasificación. Decíamos que el Valladolid ya es equipo de primera división con esos 72 puntos. El Leganés tendrá que certificarlo la semana que viene. Es segundo en la clasificación con 71. Y al acecho de esa segunda plaza está el Eibar, que es tercero con 68. Cuarto, el Español con 66, que jugará playoff, al igual que el Oviedo con 64 y el Racing también con 64. La verdad que la jornada fue muy emocionante, fue interesante, además con todos esos partidos jugándose a la vez, tenía su gracia, aunque ni John Pérez Bolo, por cierto, Luis, quiero que me hagas una puntualización de eso, le pregunté a John Pérez Bolo si había seguido desde el banquillo el resto de resultados y dijo que no le interesaba para nada, y también se lo pregunté a Ferniño y también dijo que no. Entonces claro, ¿hasta qué punto tú consideras que el Burgos creía en jugar este playoff si ni siquiera te preocupas de que al menos por un marcador, ¿no? Que es el del Oviedo, que es el que te interesaba para saber si tienes opciones o no de jugar el playoff. Sabías que si el Oviedo ganaba, se acababa el sueño del playoff. Si no te estás ni siquiera preguntando por el resto de partidos que hay en directo, ¿tú crees que el Burgos tenía aspiraciones a jugar el playoff en esta penúltima jornada?
Yo, de todo lo que has comentado, quiero en primer lugar darle enhorabuena al Valladolid por ese ascenso directo. Yo personalmente me alegro porque sabes que estuve cerca de ser jugador del Real Valladolid y por lo tanto uno hay que ser agradecido a quien te da la oportunidad de trabajar. Como digo, enhorabuena a ese Real Valladolid. Creo que entre el Leganés y el Eibar, el que va a subir, se lo merece. De verdad que a mí me daría un poquito de rabia, de tristeza, que el Leganés, que ha hecho tantísimos méritos por subir...
25
que ha
jornadas ahí, primer 25 clasificado, jornadas, ¿eh?
Claro. Entonces, quiero decir que espero y deseo que el Leganés suba, no es por el Eibar, porque
el Eibar pues también tiene una plantilla muy maja, ha hecho muy bien las cosas, el arranque del campeonato le está penalizando, es lo que decimos, los pequeños detalles al final te acuerdas, y si no sé qué, claro, el Eibar es que arrancó mal y ahora mismo pues se está acordando de todos aquellos puntos que dejó por el camino. Y luego que la jornada pasada yo te comenté, Raúl, que los puestos de playoff me daba la sensación que se iban a mover muy poco. Y por desgracia para nosotros, esa es la realidad. El Oviedo ganó, el Racing pues no consiguió sacar el resultado que ellos esperaban, pero al final sigue metiéndose en los puestos de playoff. Uh-huh. Y los tres de arriba, lo que hemos comentado, más el Español, es decir, que los puestos no se han movido. Y respecto de la pregunta que me has comentado, quiero decir que, claro, yo efectivamente no seguía los resultados de otros campos. El problema está que no le preguntasteis, porque claro, aquí es que hay que precisar. ¿Alguno de tu cuerpo técnico seguía los resultados de lo que estaba pasando en otros campos? Pues ahí la respuesta, que duda cabe que hubiera sido sí. El propio John directamente, pues no. ¿Que no le han dicho nada? Sinónimo de que los resultados no nos beneficiaban y no nos favorecían. Entonces, en su comparecencia, ¿qué iba a decir? Pues justamente lo que ha pasado, que él no seguía los resultados, pero estoy seguro que en su cuerpo técnico había personas que estaban siguiendo lo que estaba pasando en el Carlos Tartiere. Es que no tengo ninguna duda.
Por seguir con la tabla clasificatoria, séptimo el Sporting, que todavía tendría una mínima posibilidad de jugar el playoff, también depende de la última jornada. El Racing de Ferrol, bueno, pues ahí lo va a tener ya imposible en esta ocasión, porque se queda con 59 puntos, igual que el Elche en novena posición. Décimo es el Levante con 58, los mismos que el Burgos. Y en tierra de nadie, el Tenerife con 53. El Cartagena de Julián Calero con 51 puntos, decimotercer clasificado, decimocuarto el Zaragoza con 50, también con 50 el Albacete y el Eldense, decimoquinto y decimosexto respectivamente. El Huesca con 48, decimoséptimo, y aquí viene cuando la matan. Luis, ¿cómo va a estar la última jornada con ese Mirandés-Amorebieta? Mirandés decimoctavo, Amorebieta decimonoveno, la distancia es de tan solo un punto, la diferencia está entre salvado o en puestos de descenso, y ambos se van a ver las caras en la última jornada. Y el Alcorcón estaría vigésimo clasificado con 43 puntos, descendido el Andorra con 21, y o sea, 21 clasificado el Andorra con 40 puntos, también con 40 el Villarreal B, colista. La próxima temporada será en equipo de Primera Federación. Luis, balance, por cierto, ya que está ahí el Alcorcón, que es nuestro próximo rival.
Bueno, pues yo en primer lugar quiero decir que en el fútbol, John Pérez Bolo claro que lo sabe, los jugadores lo irán aprendiendo poco a poco, lo que más cuenta es el final, lo que hagas en el final del campeonato, cuenta muchísimo, es lo que más. ¿Qué quiero decir? Pues que claro, el Cartagena, ¿qué sensación ha dado? Pues que ha hecho un final de campeonato extraordinario y está con la flechita para arriba, a pesar de haber perdido ayer, está con la flechita para arriba, como digo. ¿Qué sensación nos está quedando a nosotros? Pues que estamos con la flechita para abajo, el Elche un poquito, el Levante, etcétera, uh-huh, etcétera. Pues nos da la sensación de que nos han faltado cosas, de que hemos fallado en el tramo final, y al final cuenta mucho, como digo, lo que más, lo que has hecho en el final del campeonato, y por desgracia para nosotros, esto es lo que está pasando. Y respecto del campeonato, pues ya hemos hablado de los puestos de playoff. Ahí las decepciones mayores, pues claro, hay unos equipos que han estado en depresión prácticamente todo el año, que han sido el Tenerife y el Zaragoza. Para mí han sido las dos grandes decepciones. Yo esperaba de estos equipos muchísimo más, porque aquí nosotros, claro, también tenemos que ponernos en lo mayor y en lo menor. Y en lo menor, para mí, es ponernos en lo que han hecho juntamente estos conjuntos, que tienen tan buen plantel o mejor que el nuestro, y van a quedar por debajo de lo nuestro. Claro que se lo reconocemos a John Pérez Bolo, que hay una serie de equipos. El Huesca ya no le meto, porque el Huesca está un peldañito, tiene algunos jugadores interesantes, pero en su conjunto tiene peores que los jugadores que los nuestros. Claro, puede decir John, ya, pero tienen un plantel más largo y eso al final cuenta. Pues sí, es verdad, eso también es verdad. Nosotros en todo momento hemos adolecido de esa plantilla corta, que lo dijimos desde el arranque del campeonato, y que un servidor sigue sin entender cómo pudimos dar la baja de Andy. Que sí, que vengan Johnny Montiel y que vengan Anderson Arroyo, que son dos fichajes maravillosos y buenísimos, que nos han venido de maravilla. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin ellos? Pero que Andy no debió de marcharse nunca, y sobre todo viendo lo que allí ha pasado, había que haber convencido. Y luego, pues claro, la gran sorpresa en esta segunda vuelta ha sido ese Cartagena, que nos alegramos muchísimo, uh-huh, de ese resurgimiento del Cartagena de Julián Calero, que estaba totalmente hundido. Yo de verdad que no pensé bajo ningún concepto que iban a salir de ahí, porque la situación era tan crítica, tan caótica, que en lugar de ir para arriba lo normal es ir para abajo, que en él se ha ocurrido todo lo contrario, que ahí sí que había presión y tensión de verdad, de esa que sabes que pende tu vida en ello, porque claro, no tiene nada que ver jugar en primera red con jugar en segunda división, y ahí Julián Calero demostrando esas dotes de maestría que tiene desde el lado psicológico, que bien funciona este entrenador, que quizás desde el punto de vista técnico y táctico, pues yo le veo que va mejorando, pero que no procede del mundo profesional, porque aquí, John, podemos discutir con él de si está excesivamente empecinado en utilizar el mismo sistema de 4-2-3-1, de si una serie de ideas, de esos ataques rápidos que al final el equipo no sabe disociar de cuándo estos se deben de realizar y cuándo no, etcétera, etcétera, pero le veo claramente que tiene una idea muy establecida y muy concebida, que yo creo que debe de ir adaptando, enriqueciendo y mejorando, pero que al final le veo que tiene una idea y unas creencias en su estilo y en su juego, y eso siempre es importante, el transmitir, como digo, creencia y coherencia en las mismas, pues desde ese lado suma un haber a favor de John Pérez Bolo, pero desde el lado psicológico de verdad que Julián Calero es un maestro. Y al final, pues ahí el Mirandés está sufriendo un poquito más de lo previsto. Recuerda que yo comenté en aquel análisis de los 10 últimos, de los 10 primeros partidos respecto del Mirandés, hablé, yo creo que al final se va a salvar. Bueno, pues posiblemente es lo que le esté pasando. Pensaba que ya a estas alturas iba a tenerlo solucionado, pero no es menos cierto que tiene ahí un partido complicadísimo, Mirandés al Corcón, se juegan el ser o no ser. Sí. Estoy convencido que el Mirandés se va a quedar en segunda división, lo tiene en casa, lo tiene todo a favor, pero cuando te lo juegas en un único partido, cuidado, porque ahí la cabeza cuenta muchísimo, y en un partido de vida y muerte, en un partido de que, claro, es que no tiene nada, nada, absolutamente nada que ver un equipo en segunda división con un equipo en primera red. Le deseamos todo lo mejor, y por lo demás, pues el Villarreal, el Andorra y el Alcorcón, no es al final, no sé, Raúl, es bien, he dicho bien el Mirandés Alcorcón, que se juega en Anduba, ese resultado.
Mirandés Amorebieta.
Mirandés Amorebieta, claro, ya me estaba liando ya un poquito. Mirandés, sabías que el Alcorcón está ya descendido. El Alcorcón está descendido. Bueno, pues lo que comentábamos del Alcorcón, que era un equipo que le faltaban cosas para mantener la categoría, y al final se cumple. Y el Amorebieta, pues es la gran sorpresa del campeonato. Estaba totalmente descendido en el mes de diciembre, al igual que el Cartagena, y de buenas a primeras, pues tiene ahí ese partido complicado el Miranda de Ebro, pero con opciones claras de salvarse en la última jornada. Sí.
La verdad que va a ser un partido no apto para cardíacos también en Miranda de Ebro. Próximo domingo a las 6:30, Mirandés a Morevieta. Nosotros jugaremos contra ya un descendido como es el Alcorcón. Enseguida te pregunto alguna clave del Alcorcón. Pero ya que me mencionabas a Julián Calero, Luis, quiero que me digas tus impresiones acerca de su posible marcha. Se anuncia quizás que pueda ir hacia el Levante. Él en la última rueda de prensa ayer ha dicho que no hay nada cerrado ni nada por el estilo. Creo recordar que sus palabras fueran: no hay nada escrito ni cerrado, dijo, efectivamente. Julián Calero, respecto a su posible marcha al Levante, hay mucha gente en Cartagena que espera que se quede, porque, lógicamente, le ven ahora mismo como un dios. Es el entrenador que ha salvado al equipo de un descenso, como acabas de decir, claro, no, cristalino. Entonces, claro, no sé si será agotado ya su etapa en Cartagena tan pronto, sin haber cumplido siquiera una temporada completa, porque hay que recordar que fue en el mercado de invierno, y si crees que viajar hacia el Levante podría ser mejor destino para él.
Bueno, pues él ha comentado que su primera opción es el Cartagena. Lo que pasa es que le ha parecido, parece ser, la opción del Levante, y ahí aparece la oportunidad del crecimiento profesional. No se le puede negar a una persona que tenga la ambición de crecer, y lo veo complicado que Julián Calero continúe en el Cartagena. Ha hecho un trabajo increíble, nosotros le hemos seguido muchísimo, le tenemos muchísimo cariño y muchísima estima, y creo que buscará su crecimiento personal, y me imagino que acuda a ese proyecto que le encaja a él muy bien, que es el del Levante.
Por cierto, recordamos a los oyentes que no hay horario unificado, que el Burgos, aunque en principio iba a jugar a las 6:30 como el resto de partidos, al no jugarse ya nada, ni el Burgos ni el Alcorcón, porque el Alcorcón ya está descendido y el Burgos ya no puede optar al playoff, se adelanta el partido del Burgos de las 6:30 a las 4:15. Es decir, el Alcorcón-Burgos se jugará a las 4:15 de la tarde, desde las 4:45 en los micrófonos de COPE Burgos. Te decía, Luis, que quiero que me cuentes algo de Alcorcón para terminar, pero no quería yo pasar por alto este otro sonido que te dije que tenía dos de John Pérez Bolo que me sonaban a mí a despedida, porque parece que llega un momento en el que termina, le pregunto por Matos, dice que ha sido una cuestión técnica y parece que se va a levantar y se va a ir, pero antes de irse deja un mensaje más como de agradecimiento cuando todavía no ha terminado la temporada, es decir, todavía queda otro partido más y parece que se quiere despedir de los periodistas allí en la rueda de prensa del plantío o de los seguidores que le estén escuchando, y utiliza su último mensaje además para cargar contra los árbitros. Escucha.
Bueno, a mí sí me gustaría acabar dando las gracias a toda la gente por el trato de esta temporada. Nos queda una semana para disfrutarlo y a pelear ese último partido, y también me gustaría decir que si el VAR ha venido al fútbol para lo que hemos vivido hoy con el penalti, creo que vamos a estar cada penalti que se lance parando el partido y valorando si entran 3, 2, pisa 1, pisa 2. Yo creo que el fútbol es muy, muy bonito y creo que con estas situaciones pierde todo atractivo. No quiero que suene a ninguna excusa, porque como bien dices, me has preguntado si había seguido los resultados. Me daba igual los resultados, en cierto modo. Yo sabía que quería ganar y que tenía que ganar, y esa acción, para mí, que el VAR entre a valorar eso, no me gusta. Igual otra gente tiene otra opinión, pero si, viendo las imágenes, cada penalti que se lance en la liga, creo que va a haber que repetirse muchos penaltis. Y vuelvo a repetir, creo que en verano, cuando empezamos, nos dijeron que el VAR entraba en cosas o en fallos importantes. Y yo, bueno, portero tiene el pie dentro de la portería, y lo que nos dicen es que Mumo disputa ese balón y Mumo está pisando la raya del área. Pues bueno, habrá que comprar escuadra y cartabón y mirar cada partido. Pero para mí me voy un poco triste, porque creo que el VAR eso no nos ayuda para nada. Y muchas gracias a todos.
Hola. Y así se fue. Luis, por eso me suena a mí a despedida. Que, no sé, ¿quieres terminar antes de irte diciendo gracias a todos? Bueno, no sé, si todavía queda otro partido más y en teoría tú vas a salir y quizás hubiera una rueda de prensa final de balance de la temporada. No, bueno, no sé, ¿qué opinas?
Bueno, pues sí, ahí en un momento dado, fíjate que yo inicialmente te había dicho que no sonaba despedida y claro, has puesto así el corte y al final ya no lo tengo tan claro. A este respecto yo quiero añadir que él ha hecho ahí una serie de sugerencias. También diría que tenemos nosotros deberes que hacer, y es el tema de trabajar el rechace en los penaltis. No podemos cometer la torpeza, lo han trabajado muy bien. Los porteros, cuando lanzan los penaltis, que tienen que tener un pie en la línea, apoyado en la línea de meta o por detrás, lo están haciendo muy bien. Prácticamente no se repite ningún penalti, porque esto está trabajado y ensayado en los entrenamientos. Lo mismo que se trabaja la acción del portero, se tiene que trabajar la acción del rechace del borde del área, y ahí por ahí son deberes que nosotros tenemos que trabajar. Y respecto del VAR, pues aprovecho esta oportunidad, esta intervención que ha tenido John, para decir que efectivamente que el VAR tiene muchas cosas que mejorar. Yo el principal problema es que veo el corporativismo. Yo no entiendo bajo ningún concepto que el árbitro que hoy está en el VAR y el otro que está en el campo en la jornada siguiente pueden cambiarse perfectamente los papeles. El que estaba en el campo pasa al VAR y el del VAR pasa al campo. Y es lo que he dicho yo con esa expresión de no pisarse la manguera. Claro, al final no vas a crearte tú problemas y vas a contradecir al que está en el campo, que sabes que a la semana siguiente te la puede liar a ti. Entonces ese corporativismo yo lo veo totalmente negativo, y desde ese lado creo que ahí le tienen que dar una vuelta a ese aspecto. Otra cuestión también, tengo claro que el VAR tiene que intervenir muchísimo menos de lo que lo hace. Es que hay veces que intervienen donde nadie piensa que deben de intervenir. El problema está que cuando hay una jugada ahí que no ha intervenido, pues estamos todos para decir, pues es que ¿para qué está el VAR si no interviene? Pero al final la conclusión que todos tenemos en definitiva, que es la que yo quiero dejar aquí claro, es que el VAR tiene que intervenir menos veces. Y yo creo que la gran asignatura o una de las asignaturas pendientes que tiene el VAR es corregir, que no va a ser fácil, y es que veo clarísimamente, porque es que
Trato yo de ponerme en muchas ocasiones en la postura del jugador que está sobre el terreno de juego, ¿cómo actuaría? Y efectivamente es lo que digo, los jugadores juegan dos partidos, el del campo y el del VAR, y ahí tienen un problema grande para corregir eso. Los jugadores tienen que estar a jugar y a jugar en el terreno de juego, y el VAR no ha venido para que los jugadores jueguen dos partidos. Y como digo, es que están jugando claramente dos partidos y eso es un problema. El VAR tiene que estar ahí para ayudar, no para que haya dos partidos y para que haya dos rearbitrajes, no. Y hay cosas que hacer. Y más cosas que quiero decir de esta intervención que ha hecho John Pérez Bolo. Pues que ha mencionado esa clásica reunión de las Rozas y ahí, pues que sí, que cuando ha habido un problema que a un entrenador no le gusta, pues ahí lo saca en la rueda de prensa. Si las cosas, sobre todo basadas fundamentalmente en el resultado final del partido, cuando ha habido un resultado positivo, pues bueno, tal, siempre todo queda de lejos, y cuando ha habido una derrota, pues aparece esa reunión de las Rozas y nuevamente ha aparecido porque el resultado para nosotros no ha sido positivo. Yo lo que sí quiero decir respecto de esa reunión de las Rozas, yo he estado en dos oportunidades, no sé si volveré a estar en alguna, pero tengo claro que con los entrenadores que estoy yo hablando y teniendo, en todo momento digo que es necesario y pertinente una reunión encabezada por el comité de entrenadores donde se luche por recuperar, que no haya que la libertad de expresión, que es que los entrenadores en las ruedas de prensa no pueden decir absolutamente nada. Y otro aspecto a corregir es el tema de que cualquier aspaviento, cualquier cosita que hacen que hace un entrenador en el banquillo, enseguida viene el árbitro a sacarles cartulina amarilla o cartulina roja, expulsarles, etcétera, etcétera. Quiero decir que se está coartando muchísimo la libertad de expresión y de movimientos y de acción del entrenador, y esto no se puede consentir por parte del comité de entrenadores, y todos sabemos cómo funciona ese comité de entrenadores y todos sabemos el cainismo que hay entre los entrenadores, y debería de haber un poquito siquiera de unidad y de humanidad. Y aprovecho esta intervención que he tenido yo para que en esa reunión que posiblemente hagan todos los años, que no vale absolutamente para nada, ahí en Las Rozas, entre ellos hablen y digan: aquí esto tenemos que mejorarlo, y no puede ser que nuestra libertad de expresión, de movimiento y de deambulación, diría yo, sobre el terreno de juego esté tan diezmada como está siendo, y hay que luchar por recuperarlo.
Pues para terminar, Luis, ¿qué nos podemos esperar del partido del próximo domingo? Última jornada, Alcorcón Burgos, nos enfrentamos a un ya matemáticamente descendido. ¿Qué esperas de ese encuentro?
Pues es que el Alcorcón, uno ve la plantilla que tiene y claro, si es que hasta el propio John en las diferentes ruedas de prensa que da al final, pues lo dice, ¿no? Un poquito que claro, aquellos que en la jornada 10 decimos, pues estos equipos van a estar arriba, estos en la mitad de la tabla y estos abajo, pues un poco como diciendo, pues si es que es de cajón, que es que va a ser así, pues claro, si es que aquí nadie ha inventado absolutamente nada ni nadie dice que esto sea la repera, ¿no? Pues claro que los de abajo van a estar, y entre esos de abajo, ¿cómo no va a estar el pobre Alcorcón, que tiene los medios que tiene? Tiene ahí ese jugador que nos dio problemas ahí en el plantío, Adai, que es a mí el chico que más me gusta, con diferencia. Lo que pasa es que tiene una serie de aspectos que corregir, es un poquito indisciplinado, es un jugador ahí que tendría un margen de mejora importante si se ordenase como persona, me da la sensación. No quiero decir que sea fuera, no, como persona dentro del terreno de juego, como profesional, si se ordenase, si supiera pararse, si supiera ahí una serie de aspectos, claro, tiene esa velocidad tan grande que tiene esa atribución física que es tan necesaria en el fútbol, que es el jugador más importante. Y luego el resto del equipo, pues la portería es floja, los centrales especialmente ahí yo creo que hay una debilidad muy grande, los laterales pues a duras penas son de la categoría, claro, se han reforzado con jugadores que no les han querido en otros equipos, el del Ibiza, el del Sporting, el del Burgos, etcétera, etcétera, han cogido lo que otros han dejado, y entonces al final pues aquí es que esta es la diferencia, ¿no? En el fútbol la diferencia no está en la gestión, sino para mí está en ver cuáles son las necesidades que tienes, y ahí es donde se marca la diferencia, porque ese es el valor añadido que tú aportas al equipo, y desde ese lado es lo que veo en este Alcorcón, ¿no? Uh-huh. Que si está ahí es por méritos propios, lo que pasa es que nosotros vamos a jugar ahí un partido en Santo Domingo, pues un partido muy descafeinado, por mucho que intenten ahí, lo que dice John, de alcanzar ese guarismo de los 61 puntos, pues claro que esas son las intenciones, pero al final la apatía apatía, la desgana, falta motivación, falta ilusión, y no es que no se tenga, pero no se tiene en la medida necesaria como para presenciar un bonito espectáculo. Y con todo ello quiero decir que este Alcorcón es un equipo flojo, pero que querrá despedirse ante los suyos con una victoria, y que si nosotros seguimos en esta línea de adormecimiento, pues lo vamos a tener difícil el conseguir ese objetivo de meternos en los 60, en este caso 61 puntos.
Bueno, pues eso es lo que puede dar de sí el partido del próximo domingo. Ya decimos, cambio de horario, 4:15 de la tarde, Alcorcón Burgos, desde las 4:45, en directo en COPE Burgos. La semana que viene, en teoría, es el último podcast ya oficial de la temporada, y como siempre el profesor Sierra nos aguarda con uno de los podcasts más interesantes, sin duda, que es cuando el profesor pone notas a los jugadores. Esto es un curso no escolar, sino futbolístico, y lógicamente el profesor pues ha apuntado, ha tomado buena nota, y la semana que viene es uno de los podcasts siempre más escuchados del año, cuando Luis Sierra dice qué nota y qué puntuación tienen y si aprueban o suspenden a alguno de los jugadores del Burgos. Y no menos interesante, sin duda, va a ser la primera entrevista que va a conceder Miguel Pérez Cuesta, Michu, director deportivo del Burgos Club de Fútbol, tras anunciar su renovación con el Burgos hasta 2027. La primera entrevista la concede aquí, a COPE Burgos, y vamos a tener un programa especial de La Pizarra, analizando toda la actualidad del Burgos, y va a estar muy, pero que muy, muy interesante. Debatiremos con él de cómo ha ido este año y de lo que puede suceder el próximo curso. Así que, Luis, mañana nos volvemos a escuchar.
Sí, mañana nos visita Michu, el director deportivo. Claramente da muchísimo juego en los medios de comunicación, no rehuye ninguna respuesta. Estoy convencido que va a estar entretenidísima ese podcast, que nuestros oyentes escuchen primeramente este y que no se descuiden de volver a escuchar el otro podcast, que estoy seguro, como digo, que va a estar muy entretenido. Ha sido un placer, Raúl.
Tendremos doblete. Gracias, Luis. Nos escuchamos mañana. Hasta mañana.
Adiós, muy buenas.
Saludos de quien les habló, Raúl González. Mañana, entrevista a Michu aquí, en COPE Burgos. Gracias por acompañarnos. ¡Aupa Burgos!